Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy desde Montevideo. Hoy teníamos agendado hablar de Tesla, decidimos cambiar el tema por el hecho de que estamos en una semana compleja, una semana cargada de mucha información. Estamos iniciando por el hecho de que 183 empresas de las que están en el Standard & Poor's van a estar reportando. Para los que no saben, el Standard & Poor's tiene 500 empresas, así que una parte importante reporta esta semana, sobre todo las más grandes como Apple y como Amazon, pero les voy a contar más en detalle sobre los reportes, estos reportes en particular. Pero bueno, el mercado viene esta semana con la semana más cargada del trimestre. Bien enfocada en tecnología, que ha sido uno de los sectores que ha traído el rally que ha tenido el mercado posterior a su caída de marzo. Así que, por el punto de vista de reportes trimestrales y de la salud del mundo financiero de Wall Street, acá tenemos una semana importante. Segundo, desde el punto de vista fundamental, tenemos varios reportes claves. En mi opinión, el más clave va a ser el reporte del Producto Interno Bruto, que se espera que sea un récord bajista. Se espera que la economía haya caído un 34%, lo cual va a ser un récord para la economía de los Estados Unidos. Así que, si bien el mercado pareciera que ya está esperando esa cifra brutal, yo considero que la cifra es tan escandalosa, es tan ruidosa, que algún tipo de movimiento va a traer, ya sea positivo o negativo. ¿Por qué podría ser positivo? Bueno, sí. Por ejemplo, la economía termina cayendo 20% en vez de 34%, la gente se lo va a tomar como que es una muy buena noticia y que la economía no cayó tanto como se esperaba. Sin embargo, buena parte de los analistas de Wall Street están esperando un desastre. Así que yo en particular no me montaría en la tesis alcista por el Producto Interno Bruto, porque indiferentemente va a ser un número muy muy ruidoso. Así que el jueves, que se publica este reporte a las 8:30 hora del este de los Estados Unidos, todo el mundo que tiene que estar atento a lo que salga de acá. Esa es la información más importante desde el punto de vista económico, en mi opinión. Hay otros reportes que van a ser claves, como es el reporte de hipotecas, que este es uno semanal que hay que seguir porque es el que ha traído mucha algarabía al sector construcción. Hay que seguir el costo de las casas, que se publica esta semana. Esto nos va a decir cómo algunos sectores se están beneficiando o no del coronavirus. Viene el viernes comodidad del consumidor, un reporte muy importante porque nos dice si el consumidor está tranquilo, si el consumidor tiene cierto confort. Si no siente que su bolsillo va a ser afectado en el futuro, es un consumidor que va a gastar más, y eso es lo que le interesa a los Estados Unidos, y por eso que se publique esta data el viernes es algo que la gente va a estar observando muy de cerca, más que se publique después de que salen todos estos reportes, tanto económicos como financieros. Así que creo que esta semana el reporte cobra un especial valor. También vamos a ver reportes de consumo de los Estados Unidos. Vamos a ver si la gente efectivamente está gastando lo que el gobierno de los Estados Unidos les está enviando a los que están desempleados. Se esperaría una ligera subida. Vamos a ver si se confirma. Ojalá que se confirme. Y bueno, en el caso, ¿no?, que no mencioné qué se espera, mis disculpas, pero en el caso de las hipotecas se esperan que crezcan otro 4%. Y en el caso de las casas, imagínense que se espera primero que suban las ventas de casas un 15%, lo cual, bueno, es un número que si se confirma va a ser muy importante para el sector. Y también se espera que el precio de el índice de precios de las bienes raíces de los Estados Unidos avance un 4%, que también es un número bastante considerable si pensamos en lo grande que es la economía de los Estados Unidos. Así que digamos que viene data ruidosa por todos lados. Y por último, el más importante, más allá del Producto Interno Bruto, va a ser la inflación. Dado que, bueno, gracias a que tenemos una inflación baja en los Estados Unidos, la Reserva Federal ha podido inyectar capital sin ningún problema, bajar las tasas de interés a básicamente cero. La inflación puede cambiar este panorama porque hay que recordar que la Reserva Federal tiene como uno de sus objetivos tener una estabilidad de los precios en los Estados Unidos. También tiene como objetivo tener un mercado laboral sano. Para los que no lo saben, generalmente los bancos centrales solo se ocupan de la inflación. En el caso de los Estados Unidos, tiene un segundo mandato que tiene que ver con el mercado laboral. Así que bueno, es un banco central un poco inusual en ese sentido. Y bueno, la inflación baja ha venido perfecto para los planes de la Reserva Federal. Sin embargo, cualquier tipo de subida en la inflación puede hacer que la Reserva Federal tenga que cumplir con su mandato de la estabilidad de los precios. Y esto nos lleva a la siguiente variable a observar esta semana, que es la reunión de la Reserva Federal, que es este miércoles a las 2 dan la rueda de prensa, 2 p.m. Del este de los Estados Unidos. Lamentablemente la Reserva Federal no va a tener a la mano la data de inflación antes de esta reunión, pero digamos que seguramente nos va a dar datos, nos va a dar opiniones, nos va a decir en qué nivel ellos cambiarían su percepción con respecto a seguir teniendo una política monetaria expansiva. Lo más probable, y de hecho el mercado en el 100% de los casos, o sea, viendo el mercado de opciones, muy poca gente se espera algún tipo de cambio en la tasa de interés y muy poca gente espera algún tipo de cambio en el lenguaje de mantener la política expansiva, de mantener lo que en inglés se dice el whatever it takes, el hacer lo que sea necesario para que la economía se mantenga. Y de hecho no hay las estimaciones de CME, que es una empresa que trabaja con opciones, ellos no ven ningún tipo de probabilidad de movimiento según el mercado de opciones hasta más allá de abril del año que viene. Así que el mercado espera que la Reserva Federal esté básicamente por más de un año sin ningún tipo de movimiento, solo comprar algunos títulos, algunos bonos para mantener a la economía con liquidez, pero más allá de allí no esperan ningún tipo de cambio para la Reserva Federal. Y bueno, esto, digamos que todo el mercado está posicionado de esta manera. Habría que ver si la Reserva Federal no nos sorprende. Yo creo que por lo ruidoso de la data que viene, lo más probable es que el mercado esté en la razón. Pero igual les digo que hay que tener mucha cautela, hay que tener mucha atención a esta rueda de prensa, porque ahí él nos va a dar, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, nos va a dar qué opina el comité sobre futuros pasos a tomar. Así que bueno, ahí les conté por encima sobre la Fed. Esto a su vez tiene ramificaciones en muchas cosas. Número uno, muchos me han preguntado por el oro, que el oro está en niveles históricos. Realmente tiene que ver con una Reserva Federal que está en medio de una política expansiva. Se ve que muchos inversores están apostando a que vamos a tener un brote de inflación importante en algún momento en los próximos 12 meses. Por eso los lleva a comprar oro. Evidentemente, cuando los traders de momentum ven al oro subir, se quieren montar también con el oro. Y esto, digamos que es una retroalimentación. Por un lado, traders fundamentalistas compran oro. Por otro lado, sube el oro. Lo ven los traders de momentum, también se montan. Y después viene en la tercera fase de subida de un activo. Vienen los inversores minoristas que ven cómo el oro tiene algunas semanas subiendo y también se montan ellos. Y entonces vemos la situación que estamos viendo actualmente con el oro. Tiene mucho que ver con el dólar y las decisiones de la Reserva Federal van a tener un efecto sobre el dólar. Ah, y por cierto, no lo comenté antes. Un dólar bajo tiende a ser inflacionario, porque Estados Unidos, digamos que no es un país que produce todo lo que consume a nivel local. Entonces el precio de las importaciones subiría con un dólar bajista, que bueno, que ha sido la tendencia de las últimas semanas. Así que digamos que la reunión del miércoles es clave, porque necesitamos saber qué piensa la Reserva Federal con respecto a futuros pasos a tomar basado en todas estas variables que le comenté. Es un trabajo bastante complejo el que le toca a la Reserva Federal, porque tiene que básicamente, como dicen coloquialmente, tiene que estar bien con Dios y con el diablo. Así que complejo lo que viene para Jerome Powell y su equipo. Y bueno, imagínense que ya les conté desde el punto de vista fundamental tantas cosas sucedían esta semana, y todavía no hemos llegado a otro punto importante de la semana. El Congreso está negociando un paquete de ayuda para la economía, y resulta que viene bastante retrasado por el hecho de que Mitch McConnell, que es el líder republicano en el Senado, lo venían atrasando, y resulta que este viernes se vence el acuerdo de marzo, lo que implica de que los $600 semanales que recibían los americanos que estaban en desempleo se vence. También implica que las cláusulas de no poder echar a la gente de su casa por no pagar la renta o la hipoteca también se vence. Entonces, bueno, digamos que viene una situación caótica por el hecho de que muchos americanos cuenten con esos $600 semanales que le manda el Estado. Yo entiendo la discusión filosófica que se ha dado, y estoy de acuerdo con que mucha gente, si les manda $600 semanales, no va a tener un incentivo de volver al trabajo, pero también hay que tener en cuenta de que en la economía, en el estado en el que está, si le pones a estas personas que no están pagando renta a que las echen de casa, si pones a que esta gente que capaz de verdad no consigue trabajo, hay un grupo que realmente no consigue trabajo. Por ejemplo, los hoteles, muchos siguen cerrados, restaurantes siguen cerrados, cruceros, aerolíneas mandando gente a seguro de paro. O sea, hay sectores que realmente están contra las cuerdas, y que ese grupo de personas pierda ese cheque semanal, que probablemente signifique que no puede pagar su hipoteca, no puede pagar su renta y de paso lo pueden echar, puede tener un efecto no solo para ellos, tiene un efecto para el resto de la economía. Es el principal miedo de los bancos, que la gente deje de pagar la hipoteca. Es el principal miedo de las tarjetas de crédito, que la gente deje de pagar su tarjeta de crédito. Es el principal miedo de los administradores de casa, de que tengan que echar a alguien de su casa y tener una unidad vacía por bastante tiempo, porque evidentemente la situación no es la más cómoda. Y esto es especialmente cierto en lugares como las ciudades grandes, puede ser Nueva York, San Francisco, porque mucha gente está trabajando remoto, y digamos que va a ser más complicado conseguir inquilinos en la situación que se está viviendo. Yo tengo amigos que muchos se han mudado de Nueva York, se han mudado de Boston, se han mudado de Los Ángeles a otros sitios más remotos, porque sus empresas les han dicho que no van a volver a trabajar en la oficina por lo menos hasta 2021. Entonces, lo que está pasando en el Congreso tiene implicaciones muy importantes que a veces uno no sabe si es que ellos no lo entienden y por eso se tardan tanto en llegar a algún tipo de solución. Entonces, bueno, esa es una discusión que se va a estar dando esta semana en el Congreso. Por lo que escuchamos de Steve Mnuchin, que es el director del Tesoro de los Estados Unidos, él comenta que viene bastante adelantada la discusión, o sea que se va a volver a dar $1,200 en un nuevo cheque a todos los estadounidenses que ganen menos de $100,000 al año. Él también comenta que todas estas medidas, como el cheque de desempleo, como como la prohibición de sacar gente de su casa, algunos préstamos para el sector privado. Todo esto dice que se va a volver a reeditar. Él pareciera que está mucho más optimista con respecto a lograrlo esta semana. Sin embargo, por el otro lado, Mitch McConnell del Partido Republicano dice que él cree que en unas 2 o 3 semanas se puede lograr algún tipo de acuerdo. Así que esta noticia, si el que está en lo cierto es Mitch McConnell, esto es terrible para la economía, es terrible para los mercados. Los mercados van a estar atentos a esta noticia porque tiene implicaciones, como les comenté, para muchos sectores. Así que hay que estar muy atentos a lo que se está discutiendo en el Senado. Ojalá que sea algún tipo de estrategia de negociación del Partido Republicano, pero lamentablemente creo que no es así. Creo que el mismo Partido Republicano está muy dividido, está muy sumamente dividido con respecto a qué hacer. Tienen muchas peleas filosóficas con respecto a qué es lo que se debería hacer. Y ahora ellos estarían recibiendo una propuesta de la Cámara Baja, que es demócrata, o sea que son de centro, centro derecha, centro izquierda, son gente más inclinada a la izquierda, y va a pasar al Senado, controlado por los republicanos, que son más de derecha. Así que viene un choque de trenes si no tenemos una negociación que avance rápido. Así que esperemos que, por el bien de los mercados, por el bien de los Estados Unidos y por el bien del mundo, porque si la economía de Estados Unidos se resfría, si la economía de los Estados Unidos estornuda, a todos los demás le da un resfrío, incluido China. Entonces es importante que se llegue a algún tipo de solución en el Congreso. Por último, y para no alargarlo demasiado, voy a hablar un poco de los reportes más importantes, que son el de Amazon y el de Apple. Les cuento que el mercado se espera un movimiento del 7% para Amazon. Así que un movimiento muy importante si consideramos lo grandes que son estas empresas, y un movimiento del 5% para Apple. Ahora, detalles a tener en cuenta para Amazon: número uno es cuánto gastó en proteger a sus empleados. La empresa comentó en el reporte anterior que, si bien tuvo unas ventas espectaculares, récord de ventas, buena parte de ese excedente en ganancias fue a gastos de mantener a su personal protegido y en hacerles test de coronavirus regularmente para asegurarse que nadie contagiado estuviera en sus almacenes. Así que Amazon tiene todo para ganar, pero al mismo tiempo el factor costos va a tener un peso importante. Y eso es lo que yo me enfocaría sobre el reporte, porque no tengo dudas de que va a ser un buen reporte, pero hay que ponerle lupa a cuánto gastó la empresa en esto, que ojo, es lo correcto hacer. Nada más que a nosotros como inversores nos interesa ver también que la empresa tenga unos ingresos interesantes para que tenga sentido invertir en ella. El siguiente reporte a ver es Apple. Apple en el segundo trimestre comentó que le había ido bastante bien con todo lo relacionado con sus aplicaciones, con el Apple Store y con Apple TV. Básicamente todo lo relacionado con software tuvo un crecimiento muy importante, que logró en cierta forma cubrir las no las pérdidas, pero las ganancias menos exorbitantes que les vienen por vender teléfonos. Así que lo que la gente va a estar atenta, los inversores más profesionales, va a ser, primero que todo, el margen de Apple este trimestre. Segundo, cuántos iPhones vendió, cuál es el precio promedio de venta de esos iPhones. Y tercero, qué tanto creció su sector de aplicaciones y básicamente de software, que va a ser clave para que el reporte sea tan bueno como el mercado espera. Así que tenemos allí Como les dije, como les vengo repitiendo todo el podcast, una semana compleja, una semana que muchos de nosotros vamos a tener pocas horas de sueño porque tenemos muchas variables a observar. Una semana que el mercado, yo dudo que tenga otro día tranquilo como el de hoy. Yo creo que vamos a tener días con movimiento porque va a ser una semana cargada de noticias. No tengan duda de ello. Y por lo tanto, si van a invertir esta semana, si tienen pensado colocar alguna ficha en alguna empresa, háganlo conscientes de que es una semana volátil. Y si están pensando en el largo plazo, siempre no inviertan por pedazos, ¿no? Lo que quiero decir es que no inviertan todo lo que tienen pensado abrir en una posición de un solo golpe. Háganlo escalonadamente por si acaso esta semana termina siendo un desastre y ustedes quedan rehenes de esa inversión. Bueno, para la siguiente ocasión vamos a hablar de los reportes de Spotify que muchos de ustedes me han consultado. Y bueno, probablemente hablemos de Apple, pero si alguno de ustedes quiere que se discuta una acción distinta, no olviden que nos pueden escribir a info@wallstreeteasy.com o a nuestras redes sociales. Se despide Edgar Ochoa, nosotros investigamos, tú decides.